Turning today to Paul's letter to the Galatians, chapter 2 and verse 20.
Voy ahora a la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. La carta a los Gálatas 2, 20. Esas palabras bien conocidas. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Sin embargo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Primordialmente deseo que veamos las palabras, el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese tema, me amó y se entregó a sí mismo por mí. A medida que miramos estas palabras y las estudiamos, no podemos evitar notar que es la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, quien me amó y se dio a sí mismo por mí. ¿Quién es? ¿Quién nos ha amado y quién se ha dado por nosotros? Es el Hijo de Dios. En otras palabras, es Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo del Padre, igual al Padre, igualmente divino, igualmente Dios. Él, ningún ser menor sino Él. Él ha venido y ha sufrido y ha muerto por los pecadores. Así que reflexionemos al respecto de esto un poco. ¿Quién vino de la gloria a este mundo de tiempo? ¿Quién? ¿Quién vino del cielo a la tierra para ser el Salvador de hombres y mujeres perdidos, pecadores y rebeldes? Era el Hijo de Dios. Era el más grande ser imaginable. Dios mismo era aquel que es divino, quien se hizo hombre. Estoy seguro que todos los que me están escuchando saben estas cosas. Que Cristo era el eterno Hijo de Dios, y lo es. Y cuán rara vez entendemos esto bien. Aquel que vino a humillarse para ser nuestro Salvador era el Señor de la gloria, el Rey eterno, aquel que la Escritura nos dice a través de quien todas las cosas fueron creadas. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un Dios que comparte una esencia divina, misteriosa, que no podemos entender, tan grande, tan poderoso, no podemos entenderlo. E incluso si intentamos hablar de la esencia divina, lo cual es el ser de Dios, bueno, pues no podemos entenderlo. Las palabras no hacen justicia al concepto de nuestro Dios, de nuestro Dios de los cielos. Y aún así, es la segunda persona, un Dios, tres personas diferentes. Él viene a este mundo de tiempo. Él vino. ¿Por quién? A buscar a quién, a su pueblo. ¿Quiénes son ellos? Espero que tú y yo. Él vino por cada uno de los que son sus hijos. Y otra cosa que a veces no entendemos bien es lo siguiente. Bueno, nos damos cuenta que Cristo vino del cielo a la tierra para sufrir y morir y redimir a billones de personas, que un día serían perdonados y salvos, que un día le conocerían, que un día irían al cielo, un día. Él vino a buscar a muchísimos. ¿Y quiénes somos nosotros como individuos? Si nosotros le hemos buscado y encontrado, somos una pequeñísima fracción de esa gran cantidad de personas, sí. Pero no solamente eso, porque a pesar de que Él vino a buscar a billones, Él también vino a buscar a cada uno. Y cuando Él tomó en su propio cuerpo y en su santa alma, allí en la cruz del Calvario, el eterno peso del castigo por nuestro pecado, Él de forma consciente llevó la culpabilidad y el pecado de todos y cada uno de ellos por los cuales Él moría. Él podía vernos a todos, y tal vez alguien diga, es imposible. No, acuérdate, Él es Dios, quien sabe todas las cosas, desde lo más grande hasta lo más pequeño. Él sabe todos los eventos que han tomado lugar en la historia humana y todo lo que sucederá un día. Y Él lo ve todo al mismo tiempo. La mente eterna e infinita de Dios está mucho más allá de lo que podemos entender. Y cuando Cristo se hizo humano, Él era Dios y también hombre. Y como Dios, conocía a cada uno de ellos por los cuales Él vino a sufrir y a morir. Y eso es sorprendente. ¿Quieres decir tú que Dios, el eterno Dios, en la persona del Hijo, sufrió y murió? Y deja a un lado, por favor, un momento, los billones de personas por las cuales murió y piensa, ¿por mí? ¿Que él haría una cosa así por mí? Como individuo, como persona, si yo le he buscado y me he arrepentido de mis pecados y he venido a él y he confiado en él y le he dado mi vida, ¿que él hubiese hecho eso por una persona, una criatura como yo? Eso es lo que tenemos que intentar entender. Esto es así. Su corazón de amor estaba puesto en cada uno de los que son sus hijos. Él, queridos amigos, es el Hijo de Dios. Ninguna persona menor, ningún ser menor, sino Dios vino a buscarnos a cada uno de sus hijos. Aquel que sabe todo, es omnisciente, omnipotente, es todopoderoso. No hay nada que no pueda hacer. Aquel que es por completo, infinitamente sabio y soberano Dios. Esa es la naturaleza de nuestro amado Salvador. Aquel que existe en sí mismo, que no necesita combustible ni ninguna energía que le sea impartida. Él no requiere nada para poder apoyarle. Es el único Dios creador, el único ser autoexistente que se da poder a sí mismo, el único ser que se hace en el universo, de quien todas las cosas fluyen y emanan. Él vino y sufrió y murió por una criatura como yo, aquel que es santo, perfecto, que no puede ser culpado, que no está manchado, aquel que vive en la luz admirable de la perfección, aquel que es justo, Dios, aquel que juzgará el pecado, aquel cuya indignación e ira está en contra de todo mi pecado. Y aún así también es aquel que está tan lleno de amor y es tan bueno que él se determinó a venir él mismo para sufrir y morir y llevar mi culpabilidad y yo y pagar por mi pecado, de modo que él tuviese el derecho moral de perdonarme libremente y perdonarme y absolverme. Y espero que te des cuenta que el Dios eterno es tan justo y tan santo que no puede dejar de lado el pecado, no puede hacer como que no lo ve, su santo carácter eterno está en contra del pecado y por tanto para poder ejercitar su amor, Él debe pagar por nosotros, debe redimirnos Él mismo y Él tiene que tomar nuestra culpabilidad y pagar el castigo y el precio debido a nosotros. El Dios que es incorrompible, inmutable, que no cambia. La grandeza de Dios. ¿Cómo podemos hacer justicia a su gloria, a este Dios glorioso? Dios eterno, gobernante del contexto futuro y perfecto venidero del cielo. El Hijo de Dios, que tiene todas estas características y que tiene todos estos atributos, vino por mí. Si de alguna forma tú pudieses imaginar a todos los nobles en el mundo que han vivido a través de la historia, todos los reyes y monarcas y generales que tenían poder, todos aquellos los más ricos, y los reunieses a todos y de alguna forma pusieses de lado sus crímenes y sus pecados y sus altibajos, y de alguna forma pudieses vertir toda su gloria unida en un solo lugar. Eso ni siquiera podría comenzar a compararse con la gloria de Jesucristo, el eterno Hijo de Dios. Él me amó a mí y se dio a sí mismo por mí. Entonces tenemos que comenzar ahí. ¿Quién nos amó? ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros? Es decir, se dio a sí mismo por aquellos que le conocen y caminan con Él y han venido a Él. Aquí lo tenemos en la segunda parte del versículo 20. La fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Queridos amigos, venimos a esta frase. El cual me amó. ¿Quién me amó? ¿Podemos enfatizar el amor o podemos enfatizar el hecho que me amó a mí? Me amó a mí. ¿Cómo me amó a mí? Hay muchas preguntas. ¿Por qué tendría que amarme a mí? ¿De qué forma expresó su amor por mí? Si yo estoy entre aquellos que son sus hijos, sus redimidos. ¿Quién me amó a mí? ¿Cuál es la característica de este amor? ¿Qué característica tiene este amor? ¿Cómo se expresa este amor? Bueno, pues la Biblia nos enseña que, y esto es sorprendente, la Biblia nos enseña que es un amor afectivo. El amor del gran afecto. El ser más grande que un día se hizo humano. Él amó con una intensidad y un gran afecto. Amó a cada uno de sus hijos. No solamente amó a todos ellos en conjunto, sino que puso su corazón y su mente, incluso antes de la fundación del mundo, en cada uno de ellos como individuos, cada uno amado de forma profunda, con un amor afectivo profundo. Y eso nos lleva a otra pregunta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que amó? Si él tenía que sufrir y morir por mí, porque estaba sucio y rechazado, era un pecador culpable, engañoso, orgulloso, una persona así, una persona egoísta, una criatura egoísta que había pecado en contra de él y en contra de otros seres humanos, que no ha rendido a Dios y no le ha agradecido y no le ha amado y no le ha servido y ha aprendido de él como debe. Si todo esto es verdad de mí, si esa es la verdad al respecto de mí, y él por tanto tuvo que sufrir y morir en mi lugar para poder comprar mi perdón, entonces, ¿qué había en mí para poder tener afecto por mí? Eso es un gran misterio. Y algunas de las respuestas las vemos así. Él puso su amor por mí y me amó con gran afecto a mí, no por lo que yo era, como un pecador perdido, sino por lo que él haría de mí. Cuando él me hubiese salvado y cuando me hubiese cambiado y poco a poco me hubiese profundizado y me hubiese conformado a sí mismo, y después, en última instancia, cuando me tomase a la gloria eterna, él me transformaría por completo y me haría digno y sin mancha y lleno de virtud y sin ningún pecado o mancha en lo absoluto. Él puso su amor sobre mí por aquello que él haría por mí, por cómo en última instancia me presentaría a sí mismo, y él puso su amor sobre mí ahora en compasión y en misericordia. El amor de Cristo, quien me amó, el cual me amó, un amor guardián, un amor que planea, un amor que planeó cómo él me traería a sí mismo y cómo me cambiaría, un amor leal, un amor que perdura, un amor que durará para toda la eternidad, un amor benevolente de Cristo. Él me amó a mí, dice el apóstol Pablo. Casi podemos escucharle enfatizar a mí, que me amó a mí, me amó a mí. De entre todas las personas me amó a mí. Eso es lo que él está diciendo. Yo, dice el apóstol Pablo, yo un fariseo orgulloso, uno que pensaba que era digno de Dios a través de que yo cumpliese la ley ceremonial y los ritos, las ceremonias de antaño. Él me amó a mí, que estaba lleno de orgullo. Él me amó a mí, con mis ambiciones que yo tenía para mí mismo. Me amó a mí, que era perseguidor, que perseguía dos cosas. Perseguía el pueblo de Dios, ¿sí? El apóstol Pablo odiaba la iglesia floreciente de Cristo y le perseguía, perseguía a sus discípulos de ciudad en ciudad. Y él aseguraba, como ustedes saben bien, él aseguró la autoridad de los principales sacerdotes del concilio de Sanhedrin. Tal vez él era parte de este concilio. Los 70 consejeros, gobernantes de los judíos, él tenía la autoridad de parte de ellos y la tarea de erradicar la iglesia cristiana. Y él hacía Y él perseguía a las personas, las enviaba a prisiones, los enviaba a sentencias de muerte, los cazaba. Y dice, pero me amó a mí. Y lo otro que él perseguía, que Pablo perseguía, era Cristo, Cristo mismo. Él era el enemigo de Cristo. Él odiaba la enseñanza de toda la escritura del Antiguo Testamento y las profecías y las promesas que señalaban a la venida de Cristo, el Hijo de Dios, que sería el Salvador de su pueblo. Y él odiaba esa verdad, esa enseñanza. Y perseguía a Cristo. Y cada evidencia, él no se salía con la suya por completo. Había golpes en su conciencia. Se nos dice en la Biblia que Cristo habló con él y le decía, duro te es dar cueces en contra del aguijón. Este remordimiento de conciencia que tenía, había veces, parece ser, cuando el apóstol Pablo sabía que esas escrituras señalaban a Cristo. Él se daba cuenta que era así y rechazaba por completo sus pensamientos de su mente, los expulsaba de ahí. Y mucho más en furia y en ira, él atacaba a Cristo y a la iglesia. Y ahora se maravillaba. Los años han pasado. Su propia conversión había tomado lugar. Y él ya era un predicador del Evangelio. Dios le había apoyado a través de todo tipo de tribulaciones y problemas. Él había probado el poder de Dios y ahora, en retrospectiva, analiza en esta carta y dice, me amó a mí. De entre todas las personas, a mí, y Él nos ama a nosotros también. Muchos de ustedes que me escuchan todavía no han descubierto su amor de Dios. Todavía tienen que venir a Él. Todavía tienen que descubrir si verdaderamente son uno de Él. Si obra Dios en tu corazón para traerte el arrepentimiento de tus pecados y para buscar en Él. Y para buscarle a Él y que Él te dé vida, de modo que Él puedas unirte al apóstol y decir, Él me amó a mí. Una persona trivial, una persona egocéntrica, interesado en lo propio, que promuevo lo mío, una criatura como yo, que Cristo me ha llamado a mí y haya planeado venir no solamente por todo su pueblo, sino por mí en particular. Y sufrió y murió en la cruz del Calvario, el Hijo de Dios, que el cual me amó a mí, y escuchen esto, y se entregó a sí mismo por mí. Él se dio a sí mismo por mí, se entregó a sí mismo por mí. Si vieses una concordancia de palabras bíblicas, un diccionario de palabras bíblicas, descubrirías cuántas veces la palabra, el verbo dar, aparece en la Biblia. Y muchas veces en el Nuevo Testamento, este versículo, bien conocido porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree. Y se utiliza ahí el versículo dar, y la mayoría de las veces la palabra dar, el verbo dar, se traduce de una palabra simple del griego, lo cual significa eso simplemente, dar, dio, entregar, dar. Pero en este caso, hay una versión expandida de la palabra, una palabra compuesta en el griego. Y es muy valioso que lo sepamos. Quien me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí, se dio a sí mismo por mí. La palabra es bastante enfática y bastante llena. Y significa quien se dio a sí mismo se entregó para algo. Quien se dio a sí mismo para esto o para aquello. Y la idea, bueno, se utiliza en el griego clásico para ilustrar cosas. La entrega de un prisionero que ha sido condenado por la corte. Entrega al carcelero. El prisionero es dado, no solamente presentado, sino entregado, puesto en las manos, dado a la custodia. Es una palabra bastante fuerte aquí. El Hijo de Dios, quien me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí, se rindió a sí mismo por mí, se comprometió a sí mismo por mí. Hace tiempo leí, hace mucho tiempo de hecho, leí la autobiografía de un hombre que llegó a ser un joven exitoso hombre de negocios. Cuando era joven dejó la escuela y se hizo voluntario para la Legión extranjera francesa. Y fue, tenía unos 18 años o 19, algo así. Y en ese entonces, desde luego, la Legión extranjera francesa estaba luchando en Argelia en una guerra muy difícil, en una campaña difícil. Y fue el entrenamiento terrible y el horror de todo eso. Y en última instancia, cuando estuvo allí en una situación de guerra y había balacera por todas partes, estaba en un lugar de gran peligro, se dijo a sí mismo: ¿qué es lo que he hecho? ¿Qué hice? Me enloquecí. Fui voluntario. Atravesé los rigores y la crueldad del entrenamiento y ahora estoy aquí. Y es probable que muera. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué me he puesto en esta situación? ¿Por qué me he entregado a las manos de la Legión extranjera? Así que un voluntario haría una cosa así. Él no solamente da, sino que se entrega, se compromete a un objetivo, a algo. Y claro que ese joven hombre, bueno, pues no sabía lo que estaba haciendo. Pero cuando Cristo se dio a sí mismo, se entregó a sí mismo para la obra de Redentor, él se entregó a sí mismo, se dio a sí mismo para poder pagar por el pecado por una criatura como yo, él se puso a sí mismo en las manos de la justicia, se puso a la tarea. Él sabía perfectamente bien lo que le costaría y también la humillación que tendría que sufrir y todo lo que tendría que sufrir y los horrores de las 6 horas en la cruz del Calvario, ahí llevando la ira de Dios, la eterna ira de Dios, comprimida en esas horas para poder asegurar nuestra salvación. Él se dio a sí mismo. Se entregó a sí mismo, se entregó, se dio, se comprometió, sabiendo exactamente lo que le costaría. Y quisiera poder enfatizar esta palabra, se arriesgó, se expuso, se entregó, se dio a sí mismo por mí, de forma voluntaria, un acto costoso y voluntario por mí. Se dio a sí mismo a la encarnación. No podemos comenzar a imaginar la gloria del Hijo de Dios en la eternidad, a la diestra del Padre en lo alto. No podemos comenzar a imaginar la bendición divina y el poder y la gloria de la deidad. Claro que no. Pero Él se dio a sí mismo para quitarse y dejar de lado toda su autoridad real y su gloria y descender y entrar en un cuerpo humano, hacerse humano. Él no dejaría de ser Dios, él no se vaciaría de la divinidad, pero él puso de lado todo su poder, toda su majestad, toda su gloria y maravilla de la deidad. Y él se entregaría, se daría a la encarnación. Él entraría en un mundo que es aborrecible a Él, porque Él es puro y santo, y este mundo es caído y sucio ante sus ojos. Él entraría a este mundo caído por su pueblo. Él se sometería al Padre, igual al Padre, igualmente divino. Oh Padre, yo iré al mundo, dijo Él, por este pueblo en particular que será salvo, no solamente para llevar el castigo del pecado por ellos, sino también a vivir una vida perfecta, a través de todas las tentaciones, a través de todas las tribulaciones y problemas, a través de todos los horrores de mi humillación, la cual culminaría en la cruz del Calvario y en la cruz. Yo viviré una vida perfecta, sin mancha, y mi justicia asegurará las recompensas del cielo para ellos. Nunca se olviden del aspecto doble de la obra de Cristo. Si Él tan solo hubiese muerto por nuestros pecados y solamente, y dije solamente, ¿qué podría ser más grande o más magnífico y preciadísimo que morir por nosotros como lo hizo Él? Pero si solo hubiese muerto por nuestros pecados, habríamos sido librados del infierno, pero aún no podríamos ir al cielo. Aún no podríamos tener las recompensas de las bendiciones eternas, porque no hemos satisfecho a Dios. Nuestro pecado tal vez puede ser cancelado, pero no le hemos honrado, ni agradado, ni hecho obras dignas para su bendición. Así que Cristo no solamente tenía que redimir y sufrir por nosotros, sino que también tenía que vivir una vida de tal justicia y perfección. De modo que a través de sus riquezas y sobreabundancia de justicia pudiese proveer para nosotros, y estas cosas pudiesen ser acreditadas o imputadas a nosotros, de modo que pudiésemos tener las recompensas de un justo. Y dijo a su padre, Cristo dijo a su padre, yo iré y me entregaré a esta tarea doble de la redención y la justicia, ser quien sería la justicia provista para todos aquellos que bajo mis alas entrarían y entrarán en la gloria eterna. Él fue a Getsemaní, esas horas antes del Calvario, cuando Él sufrió una concienciación por adelantado de todo lo que atravesaría, y clamó a Dios, porque es tu voluntad, Señor, iré. Y sufriré y moriré por mi pueblo. Ellos le arrestaron, atravesó ese arresto, la humillación del arresto, y Él permitió ser arrestado en debilidad aparente, porque a eso vino. Ustedes se acuerdan cuando los oficiales y la policía del templo y los sumos sacerdotes se acercaron a Él para arrestarle. Les miró y cayeron todos al suelo y se levantaron. Y esa emanación pequeña de poder divino les hubiese derrotado, pero no tenía que ser ejercitado eso. Él se refrenó y le tomaron y le ataron al Señor de gloria, al Creador de todas las cosas, y le insultaron y le arrastraron como criminal. ¿Y por qué hizo eso? Dice el apóstol aquí, Él se entregó a sí mismo a esa tarea por mí. Por mí. Espero yo que todos ustedes puedan decir, yo le conozco. Yo le he encontrado. Él hizo eso por mí. O que tú puedas decir, pronto, Él lo hizo por mí. Lo creo. Creo en Él. He confiado en Él. Él ha probado su fidelidad hacia mí y me ha cambiado mi vida. Y todo eso lo hizo por mí. Él fue a esa tortura, fue a ser golpeado de la forma romana, con esos latigazos hasta que las llagas, en la piel se abriesen. Y Él lo hizo por mí. Y después fue a la cruz del Calvario, fue clavado ahí. Pero lo peor de su sufrimiento, ningún ojo humano pudo ver. No solo porque a mitad de las agonías del Calvario, de la cruz del Calvario, después de la tercera hora, el sol se entenebreció y nadie podía ver la segunda parte. Y probablemente eso significó que la gran multitud cayó en silencio, por temor y maravillamiento, me imagino que sí. Pero en esa cruz, Él no solamente sufrió los clavos a través de sus manos y sus pies, Él había puesto sobre sí mismo la culpabilidad de todo su pueblo. Los creyentes a través de la historia del mundo, Él fue hecho pecado por ellos, por mí. Y Dios el Padre, a medida que fue a la cruz del Calvario, como lo habían determinado antes de la fundación del mundo, Él derramó sobre Él su ira en contra de ese pecado. Y Él cargó con esa ira. ¿Por sí mismo? No. Por mí. si es que le conozco, si es que he venido a Él, si es que soy de Él, por mí. Él sufrió la terrible experiencia que no podemos entender, esta experiencia de separación del Padre, la separación que nosotros conoceremos si morimos, sin la conversión, sin arrepentimiento. Él la sufrió, dice Pablo, por mí. Las madres se entregan a sí mismas a todo tipo de tribulaciones y problemas por sus bebés, por sus pequeños. Y los padres también harán todo tipo de cosas, los padres, por sus hijos, como héroes. Que en los tiempos de la defensa de la nación se entregaban, leemos este tipo de cosas, de personas que se arrojaban sobre ametralladoras para poder proteger su sección. Hemos escuchado historias de personas que en gran heroísmo, en un sacrificio sorprendente, se entregan a algún final terrible por el beneficio de otros. Bueno, eso es sorprendente, pero nada, nada en la tierra se puede comparar con nuestro Salvador, quien se dio a sí mismo a la tarea de la humillación y la redención. Dice el apóstol Pablo, por mí. Primero que nada, es sorprendente, dice él, que Él, tal como es Él, me hubiese amado a mí, una criatura como yo. Y después, cuando agrego al hecho de que me amó, la concienciación de cómo me amó, Él se dio a sí mismo, se entregó a la tarea, se expuso a la tarea, se puso a la tarea de salvarme y fue a la cruz del Calvario por todos aquellos que serían suyos, todos los que son suyos. Y debo cerrar, queridos amigos. Pero quiero señalar, a medida que cierro, que en este versículo 20 hay tres porciones donde dice Pablo, vivo yo. Con Cristo fui crucificado, sin embargo, vivo yo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo en la carne, pero lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces dice aquí el apóstol Pablo, vivo, 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 debido a lo que Cristo ha hecho. Tú vienes a Él y entonces recibes vida. Tu alma es avivada. Tu naturaleza es cambiada y renovada. Tienes comunión con Dios y tienes una vida eterna y nueva. Y vivo, dice el apóstol Pablo. Me doy cuenta ahora que estaba muerto antes, espiritualmente muerto. Era un mundano por completo, estaba apartado de Dios y no me daba cuenta de las cosas divinas. Y soy crucificado, dice él, con Cristo. Lo veo ahora claramente, tan claramente. Todo mi pecado fue puesto en él, en la cruz del Calvario. Es como si yo hubiese sido crucificado allí, como si yo hubiese sido ejecutado ahí. ¿Y cuándo serás tú ejecutado, amigo, amiga? Perdonen la palabra. Cuando mueras, tendrás que ser ejecutado por Dios. Nunca serás completamente ejecutado, sino que ejecutado en el sentido de que toda vida y felicidad será removida de ti a medida que vienes bajo su juicio eterno. Es la peor ejecución posible. No, dice Pablo, no. Fui ejecutado allí en la cruz del Calvario. Sí, yo no estaba ahí, pero Cristo tomó mi culpabilidad y mi pecado. Entonces es como si yo hubiese estado ahí. Ahí, mi culpabilidad, mi pecado fue juzgado en Él, ahí. De modo que nunca tenga que ser juzgado esto en mí. He sido crucificado juntamente con Cristo. Y después dice, y ya no vivo yo, mas vivo por la fe del Hijo de Dios. Vivo convencido, con la convicción de que Él es el Salvador de hombres y mujeres, y he puesto mi fe en Él, y he creído en Él, y he confiado en Él, y me he arrepentido de mi pecado, así como Él me lo ordenó, y Él ha cambiado mi vida, y Él ha asegurado mi corazón, y me ha dado su presencia y su poder diariamente. Leo el versículo, debo cerrar. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es el testimonio de Pablo. Sin embargo, ya no vivo yo. Vivo en comunión con Cristo. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida en abundancia que ahora vivo es la carne. Lo vivo en la fe, por la fe del Hijo de Dios. Ningún ser menor, el Hijo de Dios, el cual me amó, quien me amó. Y después, a su debido tiempo, obró en mi corazón y me humilló hasta el polvo y me trajo a confiar en Él, en quien me amó y se entregó, se dio a sí mismo a la encarnación. Se entregó a una vida de obediencia y sumisión al Padre. Fue al huerto de Getsemaní, después a la cruz del Calvario. Antes de levantarse de los muertos, se entregó a sí mismo por mí. Si todos ustedes pudieran decir esto, Él se dio a sí mismo por mí. Es el más grande sentimiento e idea que jamás puedes pronunciar o pensar. Vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.